Son las 7 de la mañana, 7 minutos. Decía más temprano Jorge Espinosa que efectivamente en las últimas horas lo que ha ocurrido es que el presidente de la República tenía en sus manos varias leyes de carácter o de contenido social, objetó dos que son muy importantes y muy sensibles, pero le dio la vía libre, sancionó una de ellas, que tiene que ver con el recargo nocturno, o más bien con las horas nocturnas que se comienzan a contar ya no desde las 10 de la noche, como estaba en la legislación anterior, sino desde las 9 de la noche. Recordemos que la plenaria del Senado en su última sesión aprobó con más de 50 votos a favor y dos en contra este proyecto de ley. Tenía, la verdad, un respaldo importante del Congreso de la República, aunque originalmente se había pensado en la posibilidad de restablecer ese pago de horas nocturnos desde las 6 de la tarde, finalmente queda desde las 9 de la noche. Y las dos leyes objetadas tienen que ver, una, con la disminución de la cotización de las mujeres en cuanto tiene que ver con sus semanas, con su tiempo de cotización para la pensión, y el otro tema, la disminución del aporte en salud que hacen los pensionados. Esas dos quedaron en el tintero, objetadas, pero, como digo, en lo que tiene que ver con las horas nocturnas, pues el presidente le dio vía libre. Hay voces de descontento, hay voces que están a favor, pero hoy queremos compartir con el doctor Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo, su interpretación, su lectura de lo que ha pasado en las últimas horas en relación con este paquete de leyes sociales. Doctor Julio Roberto, buenos días.
Sí, muy buenos días para todos ustedes y en estudios y para los oyentes.
Doctor Julio Roberto, sí, adelante.
Sí, señor. La verdad es que hay un sabor agridulce en esta situación. Primero, el compromiso del gobierno era devolver a la jornada laboral diurna entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Posteriormente, cuando estuvo Lucho Garzón en el Ministerio del Trabajo, él dijo, bueno, al menos si no se puede, las 4 horas, que comience el proceso y que la jornada laboral diurna vaya hasta las 8 de la noche. Finalmente, el Congreso de la República le devuelve una hora a la clase trabajadora para que la jornada laboral diurna vaya solamente hasta las 9 de la noche. Digamos que en momentos de crisis cualquier cosa es cariño, dicen por ahí. Eso dice el adagio popular. Es el 25% de lo que habíamos convenido con el gobierno nacional y de lo que se había estado conversando desde los inicios del gobierno del doctor Juan Manuel Santos. Entonces, esta situación, ya he escuchado a algunos gremios dramatizando sobre esto, que se van a perder empleos. No es así, es decir, no se puede ser tan mezquino en términos de que darle un alivio a quienes trabajan en turnos sucesivos, diurnos y nocturnos, turnos rotatorios, que el recargo nocturno se les pague después de las 9 de la noche. Yo creo que es el mínimo de los mínimos, pero lo que sí no tiene presentación es lo otro, porque lo otro es el tema de la disminución de las cotizaciones de las mujeres en 150 semanas para que puedan acceder a la pensión de jubilación, un acto mínimamente justo para con las mujeres de este país. Y el tema de los pensionados, que es que ese tema sí fue firmado por el presidente de la República, firmado por el ministro de Hacienda, firmado por el ministro Rafael Pardo, los gremios de la producción y las centrales obreras CGT, CTC y la Confederación Democrática de Pensionados, el 30 de diciembre del año 2013, en la Casa de Huéspedes de Cartagena de Indias, cuando convenimos el monto del salario mínimo legal. De tal manera que yo creo que la objeción a esos dos actos bajo pretexto del déficit fiscal constituye una situación absolutamente inaceptable para los trabajadores.
Don Julio Roberto, una claridad, porque es que estoy un poco confusa con respecto a lo de los pensionados, como se discutió tanto, finalmente quedó que era la reducción, digamos, la propuesta de reducción a todas las pensiones hasta las de 18 millones, y en ese sentido, si es así, pues es que reducirles el aporte a la salud a las pensiones altas sí me parece que no tiene ningún sentido. ¿No sería que eso fue uno de los problemas de toda la ley?
No, ese es el pretexto de ahora, porque durante las conversaciones que sostuvimos con el ministro de Hacienda, con el presidente de la República, llegamos a plantear que por lo menos se iniciara ese proceso para devolverle esa capacidad adquisitiva a las mesadas pensionales, la reducción del 12 al 4. Hablamos inclusive de que comenzáramos por mesadas pensionales hasta de 4 salarios mínimos legales, pero el Congreso de la República lo aprobó para todo el mundo. Ahora, ¿qué es eso? Más el tema de la objeción que hubo ya antes al acto legislativo para que las madres comunitarias tengan derecho a un salario mínimo legal, el tema de las 150 semanas, el tema de la hora, que tiene un costo fiscal, pues tiene un costo fiscal, pero para eso es que tú y yo pagamos impuestos, para eso es que en general la población colombiana paga impuestos,
sí,
todo
sí.
El mundo paga impuestos.
Claro, pero entonces, pero la pregunta es, digamos, no sé, digamos, en el Senado no fue donde se perdió la pelea al haber ampliado a todas las pensiones, de pronto pues, sí, si se limita a lo que usted señala, a los ¿cuántos salarios mínimos?
Cuatro salarios
mínimos, pues de golpe hubiera pasado, pero es que uno realmente, usted y yo pagamos impuestos, pero es que seguirle rebajando y seguir subsidiando pensiones de 18 millones de pesos, sí nos da, eso nos da duro.
No, es que yo reconozco que esa es una situación que es muy difícil, pero entiéndanos que nosotros, cuando hablamos con el ministro de Hacienda, se negó totalmente. Alguien dijo, bueno, por lo menos a quienes devengan el salario mínimo legal como mesada pensional, tampoco. Es que la ambición rompe el saco. El tema del ministro de Hacienda es que le pasa a los ciertos colegas míos, que nada les cae bien, y entonces se desmayan y no vuelven en sí, sino en no. Todo lo que tenga que ver con inversión social es un no rotundo. Por lo tanto, yo lo quiero decir con mucha franqueza. Ahora el pretexto es, bueno, que pensiones altísimas en el país resultarían beneficiados con la medida. Pasa lo mismo que pasa con, lo digo con toda franqueza, que lo mismo que pasa con el IVA. Paga el mismo impuesto el desempleado que el más alto potentado de este país. Por eso los impuestos indirectos son tan odiosos. Y entonces, en este momento, 2.185.000 pensionados, de los cuales el 84% tiene pensiones por debajo de los salarios mínimos, entonces resultan ahora afectados por una objeción por parte del presidente de la República al acto legislativo, bajo la consideración que eso tiene un impacto fiscal. Pues todo lo que significa inversión en un país tiene impacto fiscal, ¿qué le vamos a hacer?
Doctor Julio Roberto Gómez, pero los que salen afectados si se aprobase ese subsidio que ustedes están insistiendo en que se pida, serían las personas que no tienen pensión, no son los 2.5 millones de pensionados que ganan menos de 2 salarios mínimos, sino las personas que tienen edad, por ejemplo, para la pensión, y que no tienen pensión precisamente porque no hay subsidios para subsidiarles a ellos unos beneficios pensionales.
En eso usted tiene toda la razón, porque es que el problema es también de modelo económico. El problema tiene que ver por la forma en que se maneja el presupuesto nacional, cómo se aprueba el presupuesto nacional. Ustedes saben que aquí hay un fenómeno envolvente cada vez mayor, en donde los organismos de control dicen, en este país los costos de la corrupción están por encima de 50, 60 billones de pesos. ¿Cuál es el costo fiscal de del tema pensional? 2.300.000 millones de pesos. Entonces, que cumplan el séptimo mandamiento de la ley de Dios, no robar, y menos mermelada y más inversión en lo social, y sentémonos a planificar de una manera distinta el desarrollo de este país.
Sí. Doctor Julio Roberto, yo le quería preguntar por uno de los argumentos importantes en su momento a propósito de otro de los proyectos que ahora... Este sí se aprobó, el del recargo nocturno. Era simplemente como para hacer un recuerdo a los oyentes. En su momento, el presidente Uribe, cuando era presidente, decía que eso había que modificarlo para que se generara más empleo. ¿Se generó más empleo por eso? ¿Sí sirvió para formalizar a más colombianos o eso fue un cuento chino?
Eso fue un cuento chino y chimbo, coloquialmente hablando. Porque lo que se dijo es la jornada laboral, ahora diurna va a ir hasta las 10 de la noche... y vienen toda clase de restricciones para los trabajadores, bajo la consideración que van a correr ríos de leche y miel en la República de Colombia con la expedición de la ley 789, cuando estaba en la presidencia de la República el doctor Álvaro Uribe Vélez. Y no ocurrió tal. y sencillamente la gente más pobre, vigilantes, trabajadores de la salud, trabajadores del comercio, vieron disminuir sus ingresos por cuenta de la desaparición del recargo nocturno desde las 6 de la tarde, que era un recargo nocturno del 35% para quienes se quedaban laborando, y que la hora extra después de las 6 de la tarde dejó de pagarse con el 75% y se comenzó a pagar solamente con el 25%. Entonces se le metió la mano al bolsillo a la gente más pobre. Y entonces cada vez, y es lo que yo discuto, lo quiero hacer en los mejores términos, cada vez que a la gente pobre hay alguna medida que en un momento dado los pueda favorecer, entonces vienen las objeciones y vienen toda clase de pretextos. Y yo lo digo con toda franqueza para los oyentes. ¿Por qué cuando el petróleo estuvo a $100 no hubo una bonanza en función de los sectores más empobrecidos de este país? Entonces, ¿se acuerdan de la importancia del petróleo? Es cuando se coloca a $50. Entonces se privatizan las utilidades y se socializan las pérdidas. Y eso es lo que no puede seguir ocurriendo en nuestro país.
Pues doctor Julio Roberto Gómez, gracias por su interpretación sobre lo que ha pasado en las últimas horas en relación con la objeción de dos leyes importantes, el aval, la sanción que le da el presidente de la República a otra de ellas, que tiene que ver justamente con las horas nocturnas desde las 9 de la noche. Un saludo para usted y gracias.
Un abrazo. Bueno, muchas gracias.
7:18 a.m. y el debate, como siempre, está abierto. Para muchos es injusto que el presidente de la República tome estas decisiones. Para otros, precisamente con gran justicia y responsabilidad fiscal, es que decide el primer mandatario de los colombianos hacer lo que hizo. En su concepto, profe, ¿de qué lado está? ¿De los primeros o de los segundos?
No, yo creo que era necesario que el presidente de la República objetara las tres leyes. Solamente objetó dos de ellas, la que tenían el mayor costo fiscal, pero lo ha debido hacer, como lo hizo en dos de esos casos, por razones de conveniencia en materia de justicia. Muchas de estas leyes de gasto, y el Congreso de la República le ha dado en los últimos 4 años por un populismo económico así de serio y de grave y de dañino como el populismo judicial, muchas de estas leyes con unas muy buenas intenciones, una redacción que además se le vende muy bien a los colombianos, terminan afectando a las personas que precisamente pretenden beneficiar. Fíjese que lo mismo ocurrió con esta ley que ampliaba la licencia de maternidad para las mujeres. Esa es una ley que con muy buenas intenciones, está demostrado con estudios y le puede uno dar argumentos, termina afectando a las mujeres. Igual sucede con la ley que le reducía las semanas de cotización a las mujeres. Igual estaba la ley que reducía el porcentaje de cotización pensional, de salud para las personas que ya tenían una pensión. Esas leyes todas terminan afectando a las personas que pretenden beneficiar. Y además, muchas de ellas son injustas, porque le dan más subsidios a quienes
a
ya los tienen. Y que no son personas necesariamente que los necesitan.
Pero hay una cosa, profe, explíquenos a los de a pie, y que no somos economistas. El de la disminución de las semanas de cotización de las mujeres, ¿por qué las afecta?
Porque una buena pensión se logra cuando usted ahorra más. La idea de que aumentando la solidaridad, el porcentaje de solidaridad que reciben las mujeres, van a obtener una mayor pensión, lo que hace es que esas mismas mujeres traten, porque saben que van a tener la certeza de esa pensión con mayor facilidad, pues trabajen menos y tengan unas carreras que interrumpan más. Cuando usted le manda a la persona, hombre o mujer, el mensaje de que para obtener una buena pensión lo que tiene que hacer es ahorrar, usted le está mandando el mensaje de que se mantenga en el mercado de trabajo. Esta es una propuesta, y tengo que decir que esto es un debate fuerte en economía,
en todo el mundo,
ni mucho menos yo estoy diciendo que tenga la razón. Solamente estoy mostrando unos argumentos de por qué eso se le puede devolver a las personas que pretenden
beneficiar
la ley.
Porque el de la licencia de maternidad sí está aprobado, como dice usted, y aquí hay estudios de que precisamente eso afecta a las mujeres en estado, cuando están en con su capacidad reproductiva al máximo. El empleador prefiere no, precisamente porque tiene que darle una licencia.
En el caso de los subsidios también, fíjese usted que hay un estudio reciente que escuché en un foro de la Universidad del Rosario que mostraba que para una mujer de ingresos altos, el subsidio para una pensión podía ser hasta de $800 millones. Si lo que estamos haciendo en este caso es reduciéndole las semanas de cotización en un 10% más o menos, ese subsidio subiría en $80 millones. Lo que podría hacer esta ley, en este caso extremo, tengo que decirlo, sí, es que le aumenta el subsidio en un 10% a una persona que ya está recibiendo, sí, un subsidio de 800 mil pesos.
A mí a veces me queda difícil entender al profe Restrepo, y con justa razón, no es fácil las cifras macroeconómicas a veces que le ofrece, pero cuando él dice en este momento, no, es que muchas mujeres que ganan menos de 2 salarios mínimos o quizás 2 y que pueden ahorrar un poquito más o mantenerse en el mercado, ¿cómo le hace usted entender a una señora que en este momento nos está escuchando, profe, que para conseguir trabajo es difícil, que tiene 3 hijos, madre cabeza de familia, y que contaba con ese ahorrito, con ese poquito de pronto que iba a tener base pensión, la reducción, perdón, de semanas para poder, sí, pensionarse, porque es que hoy difícil es pensionarse? Y usted explica todas esas cifras y uno se pregunta, ¿y es que los presidentes no tienen un margen de políticas públicas para poder llenar esos huecos fiscales que le producen ciertos sectores poblacionales vulnerables, porque hay que decirlo, claro, de otra manera, y así tapar esos huecos? Porque todo el mundo dice y tiene en el imaginario, ¿y los congresistas? Sí. ¿Cómo no pudieron tapar ese hueco fiscal de casi 1.700.000 que les aumentaron por mes, de acuerdo con la ley? Porque es la ley, sí, perfecto, y la ley,
sí,
que cumplirla.
¿Por qué para ellos sí y para, sí, las mujeres no?
Porque
por
ahí no, el presidente dijo, el hueco fiscal o los precios del petróleo me van a ahondar la situación económica, uh-huh, del país. ¿Por qué no lo admitió, lo argumentó el presidente?
Es tremendamente injusto, estoy completamente de acuerdo con usted.
E incomprensible.
E incomprensible, allí está una injusticia que hay que resolver, pero el hecho de que exista esa injusticia no quiere decir que por esto se deba crear otra. Y yo creo que aquí hay una noción que es muy extendida, y es que plata hay. En realidad, no, plata no hay. Y nosotros, por primera vez en muchos años, el gobierno nacional está empezando a frenar gastos permanentes que se financiaban con ingresos que eran transitorios.
Pero costillas de población vulnerable.
No, porque aquí no se está aumentando el gasto ni se están aumentando los impuestos. Simplemente se está dejando de gastar, y yo discutiría con usted el hecho de que es para la población vulnerable. Hay algunas personas que podrían, dentro de esa población vulnerable y de bajos ingresos, recibir ese subsidio. Pero ese subsidio no estaba dirigido en su mayoría, como hoy en día no está dirigida o no reciben pensión la mayoría de las personas vulnerables. Quienes reciben pensión hoy en día son las personas que tienen un nivel de ingresos relativamente alto comparado con el resto de la población. Colombia es un país que todavía es muy pobre. Los niveles de pobreza están un poco por debajo del 30%. Es a esas personas a las que hay que dirigir el gasto público. Eso es lo justo.
Y uno entiende de la pregunta de Yanelda en lo que tiene que ver, por ejemplo, porque acá también me lo están preguntando otras personas por Twitter, uh-huh, y que tiene que ver con lo de los congresistas. A ellos sí se les sigue aumentando. Y esto que voy a decir es impopular, y digamos yo no tengo la cifra, pero me parece también que eso se puede hacer como símbolo de un país que está tratando de ser más equitativo. Pero en términos de las finanzas públicas, ajá, reducir el salario de los congresistas tiene un impacto muy menor. Es decir, eso no es una cosa significativa en términos de nada, porque son cuántos tipos, no sé, ¿cuántos serán los
260?
Eso está bien como símbolo. Todos estamos de acuerdo en que se ganan un montón de plata y que deberían ganarse tal vez la mitad, como dice el proyecto de ley ahora, o la... que no es proyecto de ley realmente, la propuesta de Claudia López y de algunos otros congresistas de la consulta anticorrupción. Sí, eso todo está muy bien, pero eso no cambia las finanzas públicas, digamos. Eso no es significativo en términos de plata, de verdad.
Gruesa, sí.
Una pregunta que tiene que ver con el tema del aporte de salud a pensiones,
sí,
y que María Elvira se lo hacía también a Julio Roberto Gómez. Si ese beneficio o esa disminución en el aporte a salud se hubiera circunscrito solamente a quienes tienen una pensión que no excede los 4 salarios mínimos, para usted y para algunos economistas, ¿hubiera sido razonable o en ese escenario tampoco?
Yo creo que tampoco, por varias razones. En primer lugar, porque usted le está bajando la prima del seguro a unas personas que están entrando en la época en la que tienen mayores riesgos de salud. Entonces, en términos de riesgo, usted le tiene que decir a la gente, mire, usted está contribuyendo a la atención en salud independientemente de que usted haya ahorrado y haya fondeado su pensión. En segundo lugar, las pensiones, incluso las de 2 salarios mínimos, uh-huh, que hay en Colombia, en el sistema público de pensiones y en el sistema, en la mayoría de los casos del sistema público y el sistema estatal de pensiones, no están fondeadas, es decir, uh-huh, tienen ya un subsidio muy grande. De nuevo, lo que está usted haciendo allí, incluso en las de 1 salario mínimo, es dándole un subsidio a alguien que ya recibió un subsidio.
No, y además, digamos, en términos primarios.
El último argumento, María Elvira, y es que este es un beneficio adicional que no se le está dando a una persona que lo necesita. necesita.
Por eso Colombia tiene que, por ejemplo, los BEPS.
Claro, Colombia tiene que acostumbrarse a que si le va a dar un gasto público, un gasto adicional a una persona, es porque la persona lo necesita y lo merece. Para eso hay un sistema de identificación de beneficiarios del gasto público, que se llama el SISBEN. Pero tenemos es que tener un buen SISBEN que identifique esos beneficiarios y llegarle a esas personas que lo necesitan. Ahora, no darle un gasto a unas personas que no sabemos si lo necesitan.
Para decirlo en palabras más coloquiales de lo que usted dice con respecto a lo de las pensiones y las cotizaciones de salud, habría que decir que desfondear el sistema de salud, a los principales afectados son aquellos que cada vez van a necesitar más de él, que son las personas mayores, las que están pensionadas, tienen un impacto mayor en la necesidad de los servicios de salud. En ese sentido lo entiendo. Pero entonces, el sistema de los BEPS se ha fortalecido.
¿Qué son los BEPS? Decía, sí,
son los beneficios económicos periódicos que son, como una especie, yo le digo especie porque no es en realidad una pensión, porque no es un derecho, es un subsidio que se le entregan a personas que tienen edad de pensión, que ya no están en el mercado laboral, pero que no alcanzaron a ahorrar lo suficiente. El punto es, si vamos a meterle 300 mil millones de pesos, que es lo que hubiese costado esa reducción de las cotizaciones a salud, pues metámosle a las BEPS. Mire, con 300 mil millones de pesos al año se puede alcanzar un beneficio económico a decenas de miles de personas, exacto, que son personas que no tienen ningún beneficio.
El profe Restrepo le hizo una pregunta muy acertada a Julio Roberto Gómez hace un momento, diciéndole que sí, por cuenta de la no reducción de estas pensiones, se van a dejar de pronto desprotegidas más de no sé cuántos millones de colombianos que no
tienen. 12 millones y medio que tienen edad de pensión. No la van a tener.
Y uno le escucha, si escucha a los estadistas, tienen toda la razón, y uno hace las lecturas económicas y dice, tienen toda la razón, el país se desfalca, en fin. Pero vaya usted a la calle, hable con la gente, con la que efectivamente está sintiendo los rigores de esas medidas un poco impopulares, como yo lo dice usted, profe, y dice uno, este presidente no gobierna para nosotros. Es la lectura que hace la gente
para
del común.
Sobre todo que lo prometió.
Pero pregúntele a los que han trabajado y no logran cotizar para pensión si ese beneficio
podría ayudarles.
Dando, y son mucho más vulnerables que los que
ahora,
tienen una mínima.
Habría que esperar
una mínima pensión.
María Elvira, habría que esperar, profe, y quienes están de acuerdo con esas medidas, si a futuro vemos que estos recursos sí se traducen efectivamente en poder fortalecer ese sistema pensional que está debilitado en Colombia. Sí, ¿qué es lo que no vemos hasta el momento?
Esa es la pregunta. Yo creo que tenemos que estar muy atentos a la campaña presidencial que se avecina para identificar esas promesas populistas irrealizables, más en una situación, y hay que reconocer también al gobierno que las condiciones económicas cambiaron.
No,
Colombia hace cuatro años era un país petrolero y se dedicó a prometer.
Pero es verdad que el presidente se dedicó a hacer esas promesas, ¿no?
Y
el
presidente lo
prometió.
Absolutamente.
Todos los que están en campaña prometen cosas que en el momento de ponerlas en la práctica y cumplirlas no las pueden cumplir por una u otra razón.
Absolutamente reprochable. Y aquí le cabe un reproche enorme al gobierno nacional que lo estamos viendo en las encuestas. Sí. Los problemas de popularidad los problemas de popularidad del gobierno y del presidente de la República se den en gran parte a esas promesas de cumbiambera que no puede cumplir en este momento. Y tenemos aquí en Colombia que acostumbrarnos a que no se pueden establecer gastos permanentes si no hay una base económica y tributaria, unos impuestos que puedan financiar esos gastos permanentes.
Muy interesante debate. A todas estas habrá que decir que el presidente de la República no tiene la última palabra en esta materia, ¿no? El Congreso de la República podrá insistir y ya más adelante conversaremos con algunos de los parlamentarios promotores de estas iniciativas y la Corte Constitucional también en este escenario en que se presenta la objeción de estas leyes por razones de inconveniencia e inconstitucionalidad, pues podrá también intervenir para decidir la suerte final de dos de esas leyes, la que tiene que ver con la reducción en los aportes de salud de los pensionados y la reducción de las semanas de cotización también de las mujeres en materia pensional. Más adelante retomamos este interesante tema. Ahora son las 7 de la mañana, 31 minutos en Colombia.